Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al Salmo 19. Vamos a leer desde versículo 7 hasta el 13. Leo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Vamos a orar que en esta noche, en esta mañana el Señor nos bendiga. Padre nuestro, nosotros damos gracias a ti, pues nos has dado una ley que es justa, pura, santa, y con la cual tú nos haces puros, justos y santos. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades y flaquezas. Guárdanos de nuestros propios pecados y concédenos, Señor, el poder tomar esta ley como lo que es un regalo especial para tu pueblo, tu palabra. Alabamos tu nombre porque grande es tu fidelidad. Bendícenos a través de ella. Danos más de ti, Señor, pues reconocer tu palabra como tu revelación es lo que nos ayuda a entender los propósitos eternos que están en ella. Ayúdanos a entender que a través de tu palabra, tú te muestras, tú nos hablas de quién eres. Concédenos conocerte. Enséñanos, oh Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje, las escrituras son suficientes. Amados hermanos, las escrituras son completas para nosotros. Las Escrituras nos proveen de todo lo necesario para esta vida presente y para prepararnos para la eternidad. Las Escrituras son suficientes. No necesitamos otra cosa que la palabra de Dios. Y esa suficiencia de las Escrituras da valor al pueblo de Dios, da entendimiento al pueblo de Dios, para poder gobernar no solamente su vida privada, sino su familia, sino también las naciones y los reinos de toda la creación. Porque Él ha establecido un orden desde el principio de la creación. Y cuando creó a Adán y Eva, no los dejó solos, sino que les dio su palabra. Les mandó, les habló. Y con esas palabras, eran suficientes para ello, para vivir, para ordenar sus vidas, para andar el uno al otro, caminar juntos. Las Escrituras son suficientes. Los testimonios de los hombres se quedan cortos, cortos. Porque lo que uno dice, Dios me enseñó a través de un testimonio esto, se queda corto porque es simplemente tu percepción de algo que hasta podía ser irreal. algo que podría ser real. Sin embargo, las Escrituras revelan al Padre, revelan al Hijo, revelan al Espíritu Santo. Dios diseñó la creación para que fuera el primer libro por el cual conociéramos a Dios. Contémplalo en su poder y su gloria al mirar la belleza de las bahías, de las águilas. Mira la belleza de ese mar quieto. Cuando te va a la bahía de las águilas, hay una división muy extraña en la bahía de las águilas. De un lado hay una playa suave y delicada, tranquilita, y del otro lado hay un mar que se mueve, revolteado. Si usted es de los revoltones, tírese para el otro lado. Si a usted le gusta la playa tranquila y delicada y suave, vaya del lado izquierdo. ¡Qué belleza! Y Dios muestra su poder en esas cosas, su sabiduría, su creatividad, en una hermosa flor, en una margarita. ¿Cuánta belleza reunida sin que el hombre haya puesto nada? Sin embargo, esa creación, ese libro que habla de Dios, se queda cortito, muy corto, cuando lo comparamos con las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras son la revelación de Dios más clara, directa, evidente, para que el hombre pueda conocerle a Él. Usted se quiere perder, piérdase. Pero no va a perderse porque Dios no se haya revelado, sino porque usted quiere perderse. Dios se ha revelado. Dios ha dicho quién es Él y qué espera de nosotros. Usted quiere vivir como un impío, viva como un impío. Viva para allá, déle para allá, no importa. Dios se ha revelado. Ignorar su revelación no le quita el ser Dios. No quita el hecho de que Él se ha mostrado para que tú le conozcas. ¿Tú quieres vivir a espalda a esas Escrituras? Allá tú. Cree toda la mentira. Por eso las Escrituras hablan que vendrá un poder engañoso. Que no serán revelación de la palabra de Dios. Un poder engañoso que va a engañar a quienes. A los que ya están engañados, a los que no quieren la verdad, a los que aborrecen las Escrituras, a eso los va a engañar. Porque el que conoce las Escrituras entenderá, no, eso no viene de parte del Señor, porque Él dice su palabra, porque Él dice su palabra, porque dice su palabra. La palabra de Dios va a desnudar el error, la mentira y el engaño del diablo, aunque venga vestido de santo, aunque se pare aquí en el púlpito. Va a ser desnudado por las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son suficientes para nosotros vivir, para criar a nuestros hijos, para usted entender que esa es su responsabilidad, que a nadie Dios le va a pedir cuenta, sino a usted y solamente a usted, por esos hijos, o por esa esposa, o por ese esposo que le ha dado. Las Sagradas Escrituras nos enseñan lo que Dios dice, qué es el matrimonio, no lo que la gente piensa. Eso es pluma de burro. Piensan algo hoy y mañana, y eso no sirve. Ahora lo nuevo es esto. Esto es la verdad. Y ya pasaron 10 años, ya eso no es verdad. Ahora esto es verdad. No conocen la verdad. Son ignorantes. Aunque tengan un doctorado, una maestría, son ignorantes. Porque Dios con claridad y sencillez, con claridad y profundidad, nos muestra, nos revela lo que es la familia, su propósito, el porqué de ella, con lujo de detalle. El creyente, el hijo de Dios, que quiere vivir criando a sus hijos como los pollos, como lo crían los impíos, allá usted. Sufrirá la consecuencia de tener pollo. Si usted quiere criar a sus hijos como animales, allá usted. Las Escrituras nos muestran cómo debemos hacer las cosas y vivir de tal manera que usted glorifique a Dios y se sienta gozoso, contento, feliz, dichoso. Pero ignorar las Escrituras, queridos hermanos, vivir como dicen por ahí, con los ojos cerrados, ignorando las Escrituras, es lamentablemente ignorar al único que puede darnos vida abundante y dirección para nuestras vidas. Aquel que se revela en las Escrituras es Dios. Ignorar las Escrituras es ignorar a Dios. Por eso es importante que nosotros veamos que las Escrituras son suficientes para nosotros, para saber qué hacer. Son suficientes para el soltero. ¿Qué debo de hacer en la soltería? O, ¿qué dice Dios que tú debes de hacer? ¿En qué tú tienes que estar ocupado? Las Escrituras son suficientes. Y hemos visto que la ley de Jehová es perfecta. Ella convierte el alma. Hemos visto que el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Le da tal sabiduría al sencillo, a aquel que tiene su vida como sin puertas, que todo lo que quiere entra y sale por ahí. Le da tal sabiduría que lo hace un hombre prudente, cuidadoso, apto para enseñar a otros. Vimos en el mensaje anterior que los mandamientos del Señor son rectos y producen alegría. La rectitud de la palabra de Dios, el tú andar derechito en el camino bueno, agradable a Dios, al final, aunque parezca más largo, trae alegría. Uno duerme tranquilo cuando uno hace lo correcto y agradable a Dios. Pero el impío no duerme tranquilo. El impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué huye? Porque lo que hace no agrada a Dios. La palabra de Dios te anima para que tú obedezcas sus mandamientos y tengas alegría en tu corazón. La palabra de Dios te anima para que tú tomes sus preceptos o sus mandamientos, porque estos son puros. La palabra de Dios es pura. Alumbra tus ojos. Alumbra tu interior. Todo tu interior, todo tu ser interno lo alumbra. Y hay luz dentro de ti cuando la palabra de Dios está dentro de ti. Y gobierna tu alma, tu corazón. Te alumbra. ¿Por qué hay que andar a oscura? ¿Por qué hay que andar haciendo lo malo cuando podemos andar en la luz? ¿Por qué imitar al impío y andar con miedo si podemos andar con tranquilidad? Porque obedecemos la palabra de Dios. Y así vimos también que el temor de Jehová es limpio. Vimos que sus juicios son verdad. Y en esta mañana, brevemente, para finalizar con esta última parte, queremos ver que la palabra de Dios, las Escrituras, son deseables. Son realmente, poseen un valor supremo para nosotros. Para nosotros, para todos los hombres. Dominicanos, japoneses, norteamericanos, haitianos. Para todos, la palabra de Dios posee un valor supremo que sobrepasa el valor de cualquier cosa aquí en la tierra. Porque todo aquí en la tierra pasa. Sin embargo, la palabra de Dios permanece. Es fiel, es justa. David dice, en el versículo número 10, deseables son más que el oro. En los Estados Unidos, en sus inicios, cuando se estaba colonizando Estados Unidos, había una fiebre, la fiebre del oro. La gente dejaba todo, todo lo dejaba. Montaba a su mujer y a todos sus muchachos en una carreta y se iban por grupos tras el oro. Caminaban miles de kilómetros bajo agua, sol, nieve, sereno, desiertos, montañas, todo para alcanzar riquezas, oro. Queridos hermanos, la Biblia Dice aquí el versículo 10, es más codiciable, más deseable que el oro. Más codiciable que el oro. Si alguno de nosotros tiene una caja de fuerte, hermano, allí debe de estar su Biblia. Para protegerla. Porque si un ladrón se mete, de seguro que vaya a buscar su Biblia. Porque eso es lo más preciado. Pero definitivamente los hombres del mundo no lo ven así. Pueden ver, los tontos lo ven, ven una pila de Biblia y la dejan ahí. Y salen a buscar la baratela, de que un teléfono, un celular, una televisión, una casa, un carro. Miren qué baratela sale a buscar los hombres. La palabra de Dios es más deseable, más codiciable que el oro. Que el oro. ¿Lo ves tú así? ¿Lo ves tú así? Así lo veía David. Vale más que el oro. Su costo es más caro, mucho más alto que el oro. Tener la incomparable palabra de Dios es muchísimo mejor. Produce más riquezas. Usted puede tener un puñado de oro en su mano y eso no se va a multiplicar. No le va a dar vida. No va a producir nada. Y al final, o usted se muere mirándolo, o usted lo va y le quita pedacito, ¿verdad? Y va haciendo negocio. Y como quiera, se va a perder. El oro es uno de los metales más preciosos, más duraderos. Pueden durar años y años. Una piececita, un arete de oro, se pasan de generación a generación. Mira, mija, te hago este regalo, el arete de mi abuela, de tu abuela. Sí, sí, mira, una. Y a veces, hermano, son piezas acabadas, caras. Y si tiene un diamante, mucho más caro. Y así lo pasan de generación a generación, mi hija, mi nieta, hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pasan esa preciosa argollita o ese anillo que mientras más lo pule, más brillo da. Y dura mucho. Sin embargo, amados hermanos, aún esto va a pasar. Aún ese oro no es tan precioso ni tan caro como la palabra de Dios, porque no produce nada. Más bien levanta la codicia del corazón del hombre. Algunos matan por el oro, pero ese oro no le provee de nada. No le da vida. No les consuela. Lamentablemente muchas personas aman las riquezas pasajeras más que la palabra de Dios. Y se puede notar, se puede ver, se puede escuchar por lo que hablan. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Piensen en esto, hermanos. Un hombre encuentra un tesoro, que en la parábola ese tesoro es la palabra de Dios. Perdón, el reino de Dios. El reino de Dios. Y ese reino, él lo esconde otra vez ahí, porque el campo no es de él. Si él lo encuentra, el dueño dice, ese campo es mío y lo que está ahí es mío. Él lo deja ahí escondidito, tranquilito, y se va corriendo. Vende su casa, vende su caballo, vende su carro, vende su jipeta, vende todo. Se queda sin nada. Solamente para adquirir el terreno y el tesoro. Eso no es aplicable a la palabra de Dios. ¿Qué es aquello que nos lleva a ese reino? Es la palabra de Dios. Ese valor tan preciado que tiene ese reino, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Porque este texto habla del reino. Pero ese valor que posee el reino, lo podemos ver también en las Sagradas Escrituras. Los creyentes deben valorar las Escrituras, como dice Judas 1.17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. No olviden estas palabras, son más preciosas. Manténganlas cerca de ustedes. Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por todos, por vuestros apóstoles. Esta palabra que fue dada por el Señor, que luego los apóstoles la repitieron y que luego los pastores la repitieron, eran palabras que no se podían perder. Eran palabras tan preciosas, palabras de vida eterna, que el precio iba más allá que el oro, las perlas, rubí, diamantes o cualquier otra cosa de gran valor. Es así para nosotros la palabra de Dios. La acumulamos en nuestros corazones como lo que es un tesoro. La acumulamos en nuestras vidas como lo que es. Nos llenamos con ella como lo que es la palabra del Eterno, la palabra del Todopoderoso. Para mí es sorprendente ver cómo algunas tribus son más sabios que nosotros. Algunas tribus no perdían ninguna de sus profecías y se la guardaban de generación a generación. Se le entregaban a sus hijos a través de una enseñanza oral, porque tal vez no tenía escritura. Y esas enseñanzas eran su tesoro. Y nadie podía olvidar esas enseñanzas por el valor tan grande que tenían. Y cómo honraban esas enseñanzas. Cómo honraban esas enseñanzas. Cuando muchos de los españoles llegaron al Imperio Inca, uno de ellos, Pizarro, encontró que ellos estaban esperando a un Salvador. Había una profecía que les hablaba de que habría un Salvador que vendría de lejos a salvarlo. Y Pizarro aprovechó esa profecía para decir que él era ese Salvador. Y de esa manera se abrió paso para conquistar el imperio, un imperio gigantesco, que si se hubieran organizado esos indígenas, lo hubieran pisado con el pulgar del pie derecho, de tanto indio que era. Sin embargo, él aprovechó esa profecía porque esos hombres y mujeres indígenas esperaban y eran fieles a las palabras que les habían sido dadas. Queridos hermanos, amados hermanos, ¿son para nosotros la palabra de Dios realmente un tesoro más preciado que cualquier otra cosa? ¿Lo mostramos así? ¿Qué estarías tú dispuesto a perder? ¿El carro? El carro que tú tienes, o obedecer a la palabra de Dios. Hay un carro que me van a enviar, un hermano mío, y entonces ese hermano, yo tengo que pagar esos impuestos, son como 200,000 pesos de impuestos, pero yo voy a hablar con fulanito para que él me haga un recorte aquí y allá y no pagar esos impuestos y pasarlo por otro lado, y tú sabes. ¿Y cuántas cosas nosotros hacemos para evadir lo que Dios ha dicho de que honremos a nuestras autoridades? ¿Cuántas cosas? Ese ejemplo me lo inventé por si acaso alguien. Ese ejemplo me lo inventé ahora. Pero ¿cuántas cosas usted evade? Yo evado, olvidando o ignorando que es más preciosa, más valedera la palabra de Dios que esa cosita que yo deseo. Un principio de la palabra de Dios es más precioso y más caro que su celular, que su carro, que su casa. Usted lo ve así. Usted la valora así. Señor, mira, aunque yo pierda, como dice tu palabra, tal cosa, Señor, yo prefiero perder. Porque tú me has llamado a honrarte a ti y a tu palabra. En segundo lugar, el salmista dice, las escrituras son infinitamente más preciosas. ¿Debido a qué? Debido a que es fuente de placer. Es la fuente del placer más grande para la vida. Y dulce más que la miel. ¿Qué placer es tomarse a lo que le gusta, obviamente? La miel. No a todo el mundo le gusta, ¿verdad? La cosa muy dulce. Pero cuán delicioso, cuán placentero, cuán deleitoso. Una cucharadita de miel. Cuán dichoso uno se siente cuando usted se come ese arroz, ese arenque. No, a mucha gente no le gusta el arenque. Cuando se come esa comidita que a usted le gusta. Ay, mi amor, gracias. Me hiciste ese arroz con pollo. Tú sabes que me gusta. Así como tú lo preparas, así como me gusta. Las escrituras dicen, no, es la Biblia más deleitosa que esas cosas. Produce más deleite, más gozo y placer. Nada es tan enriquecedor, tan vivificante, tan duradero como la palabra de Dios. ¿La has probado? ¿Has probado la palabra de Dios en tu vida? ¿Y has probado que obedecerle a la larga fue muchísimo mejor que el tú desobedecerle y adquirir lo que deseabas? ¿Lo has probado, hermano? ¿Has tenido la disyuntiva de una decisión y has visto dos opciones? Obedecer la palabra y durar más. O simplemente desobedecer y hacerlo más rápido. ¿Has probado obedecer la palabra y deleitarse en los frutos que ella ha provisto? De gozo, de paz, de deleite, de estar contento sabiendo que habéis hecho lo correcto delante de Dios. Aunque en el principio parezca más difícil. ¿Tú lo has probado eso? ¿Has sido paciente? Cuando el Señor te ha dicho, sé paciente con tu esposo. Y al final has visto los frutos de esa paciencia. ¿Lo has probado? Ella es más deleitosa. Aquellos que prueban la palabra, en el sentido no de saber si es correcto o no, sino aquellos que la aplican a sus vidas y ven el producto de lo que ella ha hecho en su vida, esos pueden decir que ciertamente es más deleitosa. Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando yo me deleito en la palabra del Señor y la aplico y veo los resultados, aunque sean 10 años después, hermano, eso produce alegría. ¿Cuántas muchachas y cuántos muchachos pudiéndose haberse casado con ese muchachito, bueno, mozo, inteligente, con dinero, no lo hicieron por causa del temor a Dios? Por causa de que la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. No, Señor, que tú sabes que es por un negocio, que me va a conseguir esto, me va a conseguir aquello, que voy a poder irme para España. No te unas en yugo desigual. El tomar esa palabra y creerle a Dios y aplicarla a tu vida, al final producirá gozo, paz, paciencia. Usted podrá probar del fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando escuche, amén, yo te bendigo, porque creíste a mi voz. Oíste mi palabra y me obedeciste. Eso no fue lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo, toma a tu hijo y mátalo. A tu único le dijo, se lo recordó, yo quiero a tu único hijo. Súbelo al monte Ve, Moria, y sacrifícalo a mí. Y Abraham tomó a su único hijo, puso la leña sobre él, cogió el fuego para la adoración a Dios, cogió el cuchillo para matar al cordero, que en ese momento era su hijo, y cogió para el monte con su hijo. Temblando iba Abraham con ese muchacho, porque lo amaba. Temblando iba, porque lo amaba, pero obedeció a la voz de Dios. Cuando estaba ahí con el niño amarrado, encima del lugar donde iba a ser el lugar de adoración, porque después de haber matado al hijo tenía que quemarlo. Queridos hermanos, Abraham allí fue probado. Y cuando estaba allí que ya iba a matar al muchacho, Abraham, Abraham, no mates al muchacho. Ahora sé que temes a mi nombre. Ahora lo sé. Porque no me negaste a tu hijo. Obedeció a la palabra de Dios, aunque él no entendía. Él obedeció a la palabra de Dios, hermano, y muchos de nosotros estamos en esa encrucijada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me conviene? No, esa no es la pregunta correcta. No es que me conviene. La pregunta correcta es, ¿qué agrada a Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué espera Dios? Abraham sabía lo que Dios esperaba, que sacrificara al muchacho. Claro y sencillo. Aquí habemos muchos padres que amamos a nuestros hijos. ¿Qué consejo darás a tus hijos? ¿A que obedezcan o desobedezcan a Dios? ¿Qué consejo darás tú a un amiguito, mi querido joven que me escuchas? ¿A que obedezcan a Dios o lo desobedezcan? Y a veces no es muy difícil, porque la palabra lo dice claramente. Lo difícil está, y lo digo como humano que soy, en la disyuntiva, en la aflicción, en el problema que tenemos, en la necesidad que tenemos. Ver la palabra de Dios que me dice, no robes, y del otro lado la necesidad de mi hijo muriéndose de hambre. ¿Qué hago? Me estoy muriendo de hambre y mi hijo también. Y aquí hay una oportunidad para una botella en el gobierno. ¿Qué hago? Bueno, ya Dios te dijo qué hacer. No robes. Ya sabes qué hacer. Pero el problema no está en lo que Dios me dijo, sino en mi corazón. Porque la incredulidad mía me impide creer que lo que Él dice es lo correcto y es lo bueno. Amado hermano, el obedecerle a Él producirá a la larga o a la corta gozo y alegría. Porque a partir de allí, cuando usted obedece la palabra de Dios, después que obedece la palabra de Dios, a pesar de su hambre, de su necesidad, y a pesar de lo que está sucediendo, amado hermano, a pesar de todo eso, al final, después de la obediencia, es que usted puede ver los resultados, no antes. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el Señor lo detuvo. Él no lo llegó a sacrificar, pero el Señor le dijo, lo hiciste bien, hiciste lo correcto, me entregaste a tu hijo, y yo, que soy Dios, lo puedo cuidar mejor que tú. Ese es nuestro temor. Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Y si yo no hago esto? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Hermano, Dios nos puede cuidar mejor que tú a tus hijos. Lo puede cuidar mejor que tú. Debes de confiar en la palabra. y hacer lo que Él manda. En tercer lugar, la Biblia dice que es valiosa. La Biblia es valiosa como la más grande fuente de protección espiritual. Tu siervo está amonestado con ellos, dice el versículo 11. Tu palabra que es deseable, tu palabra que es dulce, tu palabra que es limpia. Esa palabra limpia, pura, deseable, que me llena mi alma, que me da sabiduría, es una fuente de protección espiritual para mí. Es nuestra fuente de protección. Las Escrituras protegen a los creyentes. Nos protegen al enfrentarnos a la tentación. Nos protegen al enfrentarnos al pecado. Nos protegen. Pero hermano, usted tiene que creerlo. Y confiar en ella. Y dejar que ella se convierta, cuando usted no lo está esperando, en su escudo. Para guardarlo. Yo no puedo estar con mi hija todo el tiempo, ni con mi hijo Aniel todo el tiempo, pero sí le puedo enseñar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se convierta en su escudo y su protección. Y muchos padres saben que en muchas ocasiones han hablado a sus hijos y han escuchado de sus hijos qué bien les ha ido por lo que el padre les enseñó. ¿Qué fue lo que le protegió? Usted. No, usted no puede estar en todos los lugares, hermano. Dios sí. Le protegió la obediencia a la palabra de Dios. Y ese es lo mejor que podemos hacer nosotros como creyentes. Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque ella los va a proteger. Usted no puede estar en todos los lugares. Y cuando su hija o su hijo se case, ya se fue. Una madre que se había criado entre hermanas, sin padre, cuando tuvo su hijo varón, que nunca había tenido mucha relación con los varones, comenzó a darle mente a algo que nunca le había pasado por la mente, por la cabeza. ¿Con quién se casará mi hijo? La mujer con que él se case, lo va a cuidar como yo. Lo va a alimentar como yo. Le va a preparar su comidita. Le va a dar su beso como yo se lo doy en la mañana. A veces uno no piensa en nada de eso hasta que tiene un hijo. Y todo ese afán que usted tiene, usted se pregunta, ¿y ese hombre va a hacer lo que yo hago por mi hija? Queridos hermanos, no podemos hacer nada en ese sentido. Ahora, lo que sí podemos hacer es instruirlo de tal manera que ellos puedan elegir sabiamente por la palabra de Dios. Eso es lo que podemos hacer. Decirle, mi hija, mi hijo, tú conoces lo que dice la palabra de Dios. Yo te lo enseñé. Haz lo que la palabra de Dios dice. Sigue su ejemplo. Ella va a ser tu protectora. Si usted va a los proverbios, verá que el consejo del padre se convierte en una corona para el hijo. En un collar. El consejo de la madre que da consejo con la palabra de Dios, no con su tigueraje, para aclararlo. Porque aquí ya vemos mucho de mucho contexto y pensamos que, no, porque yo lo que yo digo a mi hija eso es. No, mi hermana, si no conforme a la palabra de Dios, tal vez estás equivocada. Si usted da un consejo conforme a la palabra de Dios, eso se va a convertir en un collar que va a embellecer a esa joven o a ese joven. Y los demás lo van a ver. Y se van a gozar en ese collar. Y servirá ese collar de protección para ellos. ¿El qué? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? De todos sus problemas, de todos sus chismes, y de todas esas pasiones que se levantan, y de todos esos pensamientos. ¿Con qué lo limpiará? Con papi y con mami, porque ellos siempre estarán conmigo. No, error. Lo limpiarán con guardar la palabra de Dios. Querido y amado hermano, ¿con qué limpiarás tu propio camino? Porque no solamente el joven, el adulto, ¿con qué lo va a limpiar? Es con la palabra de Dios. No es con jabón, ni con ace, nada de eso. ¿Quién te va a proteger mañana cuando tú estés en la calle? No, porque yo oro para que Dios me envíe un ángel. Ah, sí, eso está muy bien. Pero tu sabiduría o tu falta de sabiduría, tu prudencia o tu imprudencia, tu dominio propio, tu falta de dominio propio, será el fruto de tu conocer y aplicar la palabra de Dios, o simplemente ignorarla. No importa que usted en una Biblia baje su brazo. Hermano, la Biblia no es un amuleto de la buena suerte. Si usted la tiene abierta en el Salmo 91, Salmo 23, ciérrala, porque eso no sirve para eso. No ponga una Biblia colgando de su carro, porque eso no es un amuleto. Si usted lo quiere traer para que decore, una decoración, bien. Pero eso no sirve para nada, ¿eh? Por favor, no se convierte en místico. Entienda, la Biblia lo protege si usted cree y aplica lo que ella dice. Si usted confía en lo que ella es, palabra de Dios, y la guarda en su corazón, y la aplica a su vida, y la pone en práctica, ella será como un collar para usted. Como una corona y como un collar para usted. Oye, pero qué buen mozo ese muchacho. ¿Qué es lo que tiene él? Yo lo veo, él es diferente a los demás. Cuando él habla, es gentil. Cuando él actúa, es un caballero. Cuando él hace tal cosa, él es esto. Él muestra no solamente gentileza, sino que muestra también, es varonil. Y muestra esto, y muestra lo otro, y muestra aquello. Ah, es que le está enseñado en la palabra de Dios. Y te va a proteger aún de la mala mujer. Es un escudo que nos protege. ¿Cuántos hombres no han sido guardados de la mala mujer? Como dice Proverbios 5, 1 en adelante. ¿Cuántos hombres no han sido guardados de meterse, de casarse con una mujer que le va a hacer la vida un infierno? ¿Qué lo protegió? La suerte. No, no es la suerte. Que él entendía lo que la palabra de Dios dice, de lo que debe de ser una mujer, y usó lo que dice la Biblia para ver si esa muchacha tenía lo que dice la Biblia. ¿Qué protegió a esa hermana de casarse con ese cristiano que dice ser cristiano con la boca, pero que no ora, no lee la palabra, no se congrega, y vive como un impío y en la calle? ¿Qué protegió a esta jovencita de meterse con ese muchacho? Ah, es que cuando ella hablaba con él, lo comparaba sus acciones con lo que dice la palabra de Dios. Comparaba sus palabras con lo que dice la palabra de Dios. Veía cómo trataba a su familia como dice la palabra de Dios. Y todo lo comparaba con la palabra de Dios. Ah, ella sí. ¿Es lo que dice la palabra? ¿Qué debe ser? No, no dice. ¿Te has escuchado esa frase? Estoy cocorícano. Cocorícamo. Esa frase se pegó cuando hubo una obra, creo que en la televisión, de unos supuestos africanos, que cuando estaban dudosos, de algo, eso está cocorícamo. Es así que usted tiene que ponerse cuando una persona dice ser algo y sus acciones dicen otras. Dudoso. Amado hermano, la palabra le va a proteger y protegerá a tus hijos y te protegerá a ti si tú la aplicas a tu vida. Venir a la iglesia no es una protección, no es un amuleto. No, porque yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia y en esta iglesia se aplica la palabra. Eso no importa nada si tú en su casa, si usted en su casa vive sin la palabra de Dios. Si usted no ordena su casa conforme a lo que la Biblia dice, no importa que usted venga a una iglesia. Con eso no quiero decir que no siga viniendo, siga viniendo. Porque usted necesita seguir escuchando la palabra de Dios. Pero ordene su casa según lo que dice la palabra de Dios.
para que la palabra de Dios le proteja, le guarde. Las escrituras son la fuente de nuestro mayor beneficio, porque en guardar sus verdades hay grande galardón, dice el versículo 11. Guardar la palabra de Dios, hay grande galardón. No solamente el hecho de que ella es mi protección, quien me protege, sino que hay promesa para aquellos que guardan la palabra de Dios. Hay promesa. Usted está detrás de esas promesas. Usted conoce esas promesas que Dios ha hecho. Usted la desea. Usted la desea para sus hijas, para su esposo, para sus hijos, para su esposa. La desea. Están ahí para usted. No están para el vecino, para usted están esas promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¿Tú crees estas palabras? ¿Crees estas palabras? Adóptala, recíbela, créela, ámala, predícala. Hay un gran beneficio, una gran promesa. No es la teoría de los hombres, es la palabra de Dios que lo dice. La palabra galardón aquí se traduce como fin, objetivo. Como cuando uno está corriendo detrás de algo, una meta. ¿Cuál es la meta para ti como mujer cristiana? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta como madre al criar a tus hijos? ¿Cuál es tu meta como soltero? La palabra de Dios te enfoca. Mira, deja de estar pensando en esa tontería. Mira para acá. Mira esto. Esta es la meta. Y nos muestra la meta, el objetivo por el cual vamos a correr. Hay otro punto, pero lo voy a dejar porque ya el tiempo se nos fue. Quiero simplemente aplicar algo, amados hermanos. La palabra de Dios es nuestra riqueza. Es nuestra riqueza. Usted puede tener una casa y eso se va a quedar cuando usted se muere. Puede tener un buen carro y se va a dañar. Dele 5 años. Se va a dañar. Puede tener cualquier cosa y eso se va a dañar. Es normal que pase. No valore nada de esas cosas por encima de la palabra de Dios. Dele prioridad a la palabra de Dios. Dele prioridad en su vida a la palabra de Dios. Hágale entender a sus hijos que la palabra de Dios es prioritaria. Amar la palabra de Dios es prioritaria. Conocer la palabra de Dios es prioritaria. ¿Por qué? Porque Dios a través de ella se revela. Y nuestro tesoro es Él. Y ella nos habla de nuestro Salvador. Y ella nos guía hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia Cristo. Dios se ha revelado por su palabra. Amado hermano, es la obediencia a la palabra de Dios una fuente de placer para ti. Como cuando usted se levanta en la mañana y hace ese té o ese cafecito. Y hay gente que tú ves que agarra la taza así con las dos manos. Con una contentura. O esos hombres que llegan después de trabajar y le guardan su comida y su vaso de jugo. Sientan ahí. Ah, yo sí soy dichoso. ¿Te sientes con ese mismo placer con la palabra de Dios? Cuando tú no solamente la lees, sino cuando la aplicas. ¿Has hallado deleite en la palabra de Dios? ¿Hallas deleite en la palabra de Dios? ¿Tienes lucha con tu pecado por causa de la palabra de Dios?
Desde que comencé a leer la Biblia, tengo luchas. Pero son luchas contra mi pecado. Cuando comencé a obedecer la Biblia, tuve más luchas contra mi pecado, pero me sentía más cerca de Dios. Y ahora que sigo amando más las Escrituras, sigo teniendo mucho más lucha con mi pecado. Ahora es más terrible. Pero ahora tengo un deleite en Dios que no lo puedo cambiar, ni lo voy a cambiar. Esa palabra me ha dado deleite en Dios. Gozo en conocer a Cristo. Amados hermanos, no cambiemos eso, ni por un viaje, ni por un carro, ni por una casa, ni por una mujer, ni por un hombre. No lo cambiemos. Procure hallar gozo y deleite al aplicar la palabra de Dios, porque ella le va a dar ese dulce, ese deleite. La Biblia es valiosa y protección para tu alma. Busca esa protección. Deja que ella te proteja porque la obedeces. Ah, no, yo no me junto con Dante porque se cree muy santo. ¿Tú sabes lo que se cree? Yo no he hecho nada. Yo lo único que he hecho es lo que Dios me dice que haga. Él ha dicho que su voluntad es que yo sea santo y que me aparte de la fornicación. Y yo lo estoy obedeciendo. Pero tú no te interesa la santidad y vives en fornicación. Obviamente, yo te molesto. Porque por algo yo lo estoy haciendo diferente a ti. Y la luz resplandece y muestra la oscuridad y la maldad. Amados hermanos, mucha gente no se sentirá contento con nosotros. Pero créanme que no es por usted, ni usted ni yo somos importantes. No se van a sentir contentos simplemente porque nosotros le obedecemos a Dios. Y se sienten mal porque ellos no le obedecen. Es un problema de conciencia que ellos tienen. Quiero orar para que el Señor nos conceda a nosotros un verdadero deleite y placer en su palabra. Quiero orar por cada uno de ustedes, hermanos, para que Dios les conceda y me conceda, porque yo también lo necesito, que hallemos gozo, que hallemos en la palabra placer, pasión por la palabra de nuestro Dios, que nos haga hombres comprometidos, valientes, por su palabra. David llegó a ser un joven muy valiente. Y mientras más se le ofendía a Dios, más valiente. Y mientras más se hablaba mal de Dios, más coraje tenía. Porque había algo que él amaba por encima de sí mismo, y era su Dios. ¿Cómo es posible que ese filisteo incircunciso esté hablando así, hable así, de los ejércitos del Dios viviente? Yo voy a pelear con él. Un carajito. Muchacho, cállate, haz silencio, que tú no puedes pelear con ese hombre. Es hombre de guerra. Déjenmelo. Déjenmelo a mí. Déjenmelo a mí. ¿Cómo él se atreve a ofender la palabra de Dios? Déjenmelo a mí. David, pero que él mide 2 metros, pega allá arriba. ¿Y qué? ¿Acaso Dios no es más poderoso y más grande que él? Hermano, eso fue lo que llevó, la palabra de Dios llevó a Daniel a no contaminarse. En Babilonia, esclavo. Un esclavo dice que no se va a comer la comida del rey de Babilonia. La mejor comida, el mejor vino. Él dice, yo no me voy a beber ese vino, no es digno de mi Dios. El mejor vino del rey más poderoso en ese tiempo. Daniel no se atrevía a tocarlo porque no era digno del Dios suyo, de lo grande que es su Dios. Y la palabra de su Dios que le decía,
No te contamines. Tú eres mi vaso escogido. No te contamines con esta impiedad. Y David dijo, no, yo no me voy a contaminar. Por eso es que realmente el creyente que ama la palabra de Dios es un bicho raro en esta sociedad. Pero como a mucha gente no le gusta ser el bicho raro, coge la Biblia, la esconde y vive como todos los otros impíos. Y eso da vergüenza. Y eso da tristeza. Y eso no glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Porque Él dejó de usarla como un escudo. Amados hermanos, oremos por nosotros como iglesia. Oremos, y no es un estribillo bonito al final del sermón. Oremos por nosotros como iglesia. Para que nosotros veamos la palabra de Dios como ella es, lo que ella es. Preciosa, deleitosa. Para que todos nosotros, cada uno de nosotros, ordene su vida. No según su tigueraje, sino según lo que dice la palabra de Dios. Para que los muchachos, los varones de aquí, no hablen como los impíos allá afuera. Para que todos nosotros podamos realmente vivir de una manera que glorifique a Dios. Oremos los unos por los otros en ese sentido. Y oren por sus pastores, porque de verdad que nosotros necesitamos que Dios nos dé más luz para poder entender la palabra de Dios. Y si Dios nos da un chin, porque no merecemos más de ahí, que ese chin para nosotros sea precioso. Y muramos por ese chin. Si es un chin que nos da, que este sea el chin nuestro. Y que luchemos para mantener ese chin bien alto. Vamos a orar. Voy a orar por la sobrina de la hermana Victoria, que está muy afectada en su salud. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes, porque estamos en tiempos en los cuales hay muchas Biblias, en diferentes idiomas, en diferentes traducciones, muchos comentarios, muchos libros. Pero Señor, tú conoces cuán lejos está tu palabra de nuestros corazones. No solamente en nuestra iglesia, sino en el mundo cristiano. Y fuera de ahí, tú sabes cómo está, Señor. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que la verdad que tú nos has dado aunque sea un chorrito sea la verdad que nosotros amemos y honremos. Pero nosotros queremos pedirte más luz. Queremos llevar este chorrito de tu palabra a otros lugares. Y queremos rogarte que tú nos ayudes a tener el coraje de hacerlo. Y a no temer delante de aquellos que se levantan con conocimiento, pero también con desprecio a tu palabra. Ayúdanos a ser valientes como Cristo, quien no tuvo reparo en mostrar la autoridad de tu palabra por encima de las palabras de los hombres. Oh Señor, oye nuestra oración por tu pueblo, familias, jóvenes, niños, padres, madres. Todos necesitamos tu palabra. Que cada uno de nosotros abrace tu palabra, crea tu palabra, aplique a tu palabra y no tema a la burla y a la prosperidad de los hombres impíos.
que prosperan andando en sus caminos, pero que menosprecian abiertamente tu ley. Pon tu temor en nuestros corazones y enséñanos y permítenos andar en limpieza de corazón y con un andar que te agrade. Hazlo para ti, para que tú seas glorificado, que esta pequeña iglesia sea conocida porque honra tu palabra, ama tu palabra y aplica tu palabra y predica tu palabra. Ayúdanos. En Jesús. Amén.